Los hijos vienen y le presentan a sus padres ya lo que ellos eligieron y que ha empezado hace rato. Eso no funciona así. Los padres juegan un papel importantísimo en aceptar o rechazar el noviazgo. Un padre puede decir, por obvias razones yo no puedo aceptar tu noviazgo. ¿Por qué? Porque es yugo desigual, no lo acepto. ¿Por qué la Biblia dice esto? Yo no acepto tu noviazgo. Has desobedecido la palabra de Dios. Me has deshonrado a mí porque no has seguido el consejo de tu padre. Proverbios habla claramente de que los hijos tienen que seguir la sabiduría de sus padres. El modelo del mundo propone que las parejas jóvenes, como ya son mayores de edad, ellos pueden escoger. Pero tú vas a la Escritura, no ves ese modelo. Un padre puede rechazar eso. Asimismo, hay padres que no son firmes. Dicen, no al yugo desigual, no al yugo desigual. No, yo no apruebo. Pero le organizan el matrimonio con bombos y platillos. ¡Qué contradicción más grande! Eso se llama doblez, doblez. O te mantienes firmes o caes en doblez. No obstante, donde las objeciones de los padres tienen un buen fundamento y muestran clara y palpablemente las razones para prohibir una relación, es el deber incuestionable de los hijos y especialmente las hijas renunciar a ella. Es así de tajante esto. Si papá dice no va eso por esto, porque la Biblia dice esto, no va. No cuentes con mi apoyo. La unión en oposición a las objeciones de un padre o madre discreto raramente es una feliz. La copa agria se hace aún más agria por la recriminación propia. ¿Cuántas desgracias de este tipo hemos visto? ¿Cuántas señales hay si al menos los jóvenes les hicieran caso para advertirles contra la necedad de ceder al impulso de un amor imprudente? Y ese es el punto. Los jóvenes caen en necedades. La Escritura dice que los jóvenes son necios. Padres, tienen que ser muy sabios porque los jóvenes quieren imponer necedad. Creen sabérselas todas y no saben nada. No saben nada. Recién, si te das cuenta, un joven de 18, 19, 20 años, recién está saliendo del cascarón. No sabe tomar decisiones, no sabe ni qué carrera escoger. Hay jóvenes que terminan una carrera y se dieron cuenta que no les gustó. ¿Sí se dan cuenta? Pero tú no puedes hacer eso con el matrimonio. No puedes hacer eso con el matrimonio. Jóvenes necesitan aprender sabiduría, y la sabiduría de los ancianos. ¿Cuántas señales hay si al menos jóvenes les hicieran caso para advertirles contra la necedad de ceder a un impulso de amor imprudente? Espero que la iglesia evangélica no crea esta falacia. Cristianos apoyando, ya cuando tenemos luz, hermanos, ya tenemos luz, tenemos luz. 14 de febrero, el Día del Amor. El mundo convoca a una gran celebración. Hay que celebrar el amor y la amistad del mundo. Y los evangélicos caemos en este tipo de prácticas. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dice el texto. ¿Y qué creen ustedes sobre el noviazgo? ¿Usted cree que el mundo se ha quedado callado en cuanto a este tema sobre el noviazgo? No. El mundo ha implantado su forma de conquistar antes del matrimonio y también cómo debes presentarte la propuesta para matrimonio, y también si no funciona, no hay problema, te divorcias. Y si no funcionó, te vuelves a casar. Si no funcionó, te vuelves a divorciar, listo. ¿Y la iglesia? ¿Qué estamos haciendo con las sendas antiguas? ¿Cuántas señales hay si al menos los jóvenes les hicieran caso para advertirles contra la necedad de ceder al impulso de un amor imprudente? Y si te das cuenta, el mundo propone el amor a primera vista, ¿sí o no? El amor a primera vista. Y cuando la Escritura dice qué cosa pasa con el corazón, cuando el corazón toma decisiones así a lo rápido, ¿qué dice? Que el corazón es perverso. ¿Quién lo conocerá? El mundo se enamora por impulsos. Nosotros nos enamoramos en base a lo que dice la Biblia, no por impulsos. Si la dice la Biblia esto, si la Biblia dice que esta mujer es una mujer virtuosa, entonces yo puedo seguir adelante. Porque la Biblia tiene las descripciones de una mujer virtuosa. Entonces yo sigo adelante porque es una mujer virtuosa. ¿Ves? Tomamos decisiones en base a lo que la Biblia dice y no en base a nuestras emociones. ¿Cuántas señales hay si al menos los jóvenes les hicieran caso para advertirles contra la necesidad de ceder el impulso de un amor imprudente y seguir adelante con él, a pesar de los consejos, las protestas y las prohibiciones de sus padres? Prohibiciones de sus padres. Rara vez resulta esa relación en otra cosa que no sea infelicidad, la cual los padres ya habían previsto desde el principio. Acuérdate, Dios le da a los padres un radar. Ese radar se llama protección. De alguna manera los padres somos protectores de nuestros hijos. Somos protectores. Dios parece emitir su juicio y apoyar la autoridad de los padres, confirmando el desagrado de ellos con el suyo propio. Y espero que los esposos estén alineados, esposos cristianos, nacidos de nuevo, espero que estén alineados en cuanto al noviazgo bíblico. Porque imagínate que el esposo diga una cosa, la esposa dice otra cosa, y los hijos, ¿y qué mismo aquí? ¿Qué mismo aquí? Pero que los dos vayan a la Escritura y digan, este es el modelo de Dios para entregar a mi hija en matrimonio, o en su defecto también, entregar a mi hijo en matrimonio. Estos son los modelos bíblicos, estos son los patrones bíblicos. Cuidado, vaya a pensar que muchos de nosotros decimos, cielo, tierra pasará, mas la palabra de Dios no pasará. Pero sin embargo, en este tema, parece ser como que la Biblia está desactualizada. No, hermanos, la Biblia está bien actualizada aquí, en estos temas, porque es fundamento bíblico. Dios parece haber emitido su juicio y apoyar la autoridad de los padres, confirmando el desagrado de ellos con el suyo propio. Y yo he visto en mi familia, he visto muchos en otros también, de cuando los hijos se han casado en contra de la voluntad de los padres, en la gran mayoría terminan en divorcios. Yo lo he visto, muy cercano. Porque hay un mandamiento de por medio, honra a tu padre y a tu madre. Y los hijos empiezan, y por filosofías del mundo, decir, ah, ya se te pasa el tren. Y viene y le cree eso de que se le pasa el tren y quiere escoger a cualquiera que pase en el camino para que no se le pase el tren. Entonces, no. Eso es filosofía mundana, diabólica, eso de que se pase el tren. Hermanos, la soltería es una bendición. El matrimonio también es una bendición. Hasta llegar a viudos es una bendición, porque es la providencia del Señor. Todos los estados de un cristiano son parte de la providencia del Señor. Soltería, matrimonio y viudez son parte del control de Dios para la vida del creyente. Es parte. Tenemos que gozarnos en lo que te toque vivir. Te toca vivir un noviazgo, te toca vivir una soltería muy larga, y quizás Dios no te conceda casar. ¿Te has puesto a pensar eso, que Dios no te conceda un matrimonio por algún propósito específico? Disfrútalo, acéptalo. Pero no eches abajo No le creas al mundo eso de que se te pasa el tren. No siempre haz la voluntad de Dios. Siempre. Siempre haz la voluntad de Dios. La soltería. La Biblia habla de los jóvenes solteros. ¿Qué deben estar haciendo los jóvenes solteros? Dice la Escritura. Sirviéndole al Señor. Porque en el momento que te casas, ya te divides. Agradar a Dios y agradar a tu esposo en el matrimonio. Ya las cosas cambian. Y Dios lo sabe, y así es. Estás soltero al 100% en la obra del Señor. Al 100% en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque estás soltero. Estás casado, chuzo, ahí. Peleas para tener un 50% de efectividad en el servicio del Señor. Hay que gozarnos en las etapas que Dios nos toca vivir. El matrimonio debe en todos los casos basarse en un amor mutuo. Si no hay amor antes del matrimonio, no se puede esperar que lo haya después. Los enamorados, que se supone que deben estarlo, todos los que esperan con anticipación esta unión, si no tienen amor, y aquí hay una nota al pie de página, amor, el amor bíblico ágape, pues puede definirse como un acto de la voluntad para entregarse uno incondicionalmente a otro. Este amor genera los mejores sentimientos. ¿Sí te das cuenta? Amor ágape es un amor que los dos en Cristo practican. En Cristo, el amor ágape, ambos. En este caso, la frialdad de la indiferencia muy posiblemente se convierta pronto en antipatía. Tiene que haber un sentimiento personal de querer estar unidos. Si hubiere algo, aún exteriormente, que produce disgusto, la voz de la naturaleza misma hasta prohíbe anunciar el compromiso matrimonial. Jóvenes que en esa etapa de conocerse, de llegar al matrimonio, son pura pelea, 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 pelea. Imagínate, en esa etapa de noviazgo, pelea, 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 pelea. ¿Qué cree usted que va a ser el matrimonio? No digo que la belleza física o la elegancia sea necesaria. A menudo ha existido un fuerte amor sin estas. No me corresponde determinar que es absolutamente imposible amar a alguien que tenga deformidad. Nos deja ver la luz de la naturaleza eso. A veces, si te das cuenta, por así decirlo, ella es muy agraciada, y el otro no es agraciado físicamente. Pero rápidamente el mundo dice, es por plata. ¿Ves? Es por plata. ¿Qué pasa si esa chica lo acepta así? Tiene un amor genuino por una persona así. No me corresponde determinar que es absolutamente imposible amar a alguien que tenga una deformidad. Pero ciertamente no nos debemos unir con alguien así a menos que podamos amarlo o por lo menos estar enamorado de sus cualidades mentales, que se ha visto también. Hay un matrimonio, se han visto ese motivador que no tiene piernas ni brazos. Se han visto cómo sale en las redes sociales nadando. Él tiene familia, tengo entendido, ¿verdad? Si no me equivoco. Tiene familia, esposa, hijos. Ay, eso es amor. Amor. Pero ciertamente no nos debemos unir con alguien así a menos que podamos amarlo o por lo menos estar tan enamorados de sus cualidades mentales que su físico deja de tener importancia ante la hermosura de su mente, corazón y manera de ser. En suma, lo que el argumento es que proceder a casarse a pesar de una antipatía y revulsión es irracional, vil y pecaminoso. ¿Cómo pueden llegar a un matrimonio con un ambiente así? El amor debe incluir la mente tanto como el cuerpo. ¿Por qué estar enamorado con alguien sencillamente por su belleza? Por su belleza es enamorarse de una muñeca o una estatua o una foto. Hay muchos que simplemente varones o mujeres eligen al otro porque es guapísimo, guapísima. Pero la escritura que dice sobre ese tema, vana es la hermosura. Eso dice la escritura. Si amamos el físico, pero no amamos la mente, el corazón y la manera de ser de la persona, eso es muy importante para la elección. Mente, corazón, la manera de ser de esa persona, eso es muy importante. Nuestros sentimientos se basan en la parte inferior de ella y por lo tanto algo que para el año próximo puede cambiar totalmente. Nada se desvanece con más rapidez que la belleza. Tengan mucho cuidado, jóvenes, si esto debe ser el requisito primordial. Y yo creo que hay mujeres que no se casan porque están esperando. Mujeres y hombres no se casan porque son muy altos en estos estándares de la belleza. Son muy altos. Y no miran otras cosas. No miran como la inteligencia. No miran como la piedad cristiana. No miran la manera de comportarse. Hermanos, hay padres que se fijan por el título, hermanos. Tengan mucho cuidado si los estándares, imagínense, si los estándares que quiere para su hija es una persona con un título profesional, que una persona con dinero y una persona guapísima. ¿Cómo va el tema ahí? Está mal. Imagínense un joven que a los 18 o 19 años empieza a trabajar. 18, un varón que a los 18, 19 años empieza a trabajar. Él dice, yo me quiero casar a los 35 años. 35 años. ¿No crees que en 17 años debes, aunque sea, alquilar una pieza normal, comprar una cama, un colchón, una cocina? Estamos hablando de 17 años de tu vida. ¿Qué hiciste? Y la pregunta es, ¿quién enseña a este joven que es un hombre? ¿Quién le enseña a este joven que es un hombre que dice que es cristiano? ¿Quién le enseña a él finanzas? ¿Quién le va a enseñar eso, finanzas? Entonces lo que estás demostrando a los 35 años, que no estás listo. Has desperdiciado demasiado tiempo. No estás listo con tus finanzas. Pero no cabe duda, dice todo por fe, por fe, por fe. ¿Y aquí no hubo fe en este tiempo, pregunto? ¿No hubo fe? ¿No hubo fe en ese tiempo? No, que por amor vamos a salir adelante. Has demostrado ser un mal administrador de los recursos económicos que Dios te dio. ¿Estamos claros? Asimismo, a la inversa, esta mujer no sabe nada de administración del hogar. ¿Sabe? Nada. Asimismo, desde los 18 a 19 años no ha aprendido nada de lo que es administración de un hogar y no ha aprendido nada de finanzas. Imagínate, se une el hambre con la necesidad. Suena chistoso, pero a quien hay que reprender son a sus padres. El amor debe incluir la mente como el cuerpo, en eso estamos, ¿no? Nada se desvanece con más rapidez que la belleza. Es como el pimpollo delicado de una fruta atractiva que, si no tiene buen sabor, es arrojado con disgusto por la mano que lo arrancó. Dice un proverbio que los encantos de la mente aumentan al ir conociendo mejor a alguien, mientras que los encantos exteriores van menguando. ¿Sí te das cuenta? Nuestra mente se va haciendo más inteligente, pero yo voy menguando. Tu mente debe ir creciendo, 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 creciendo. Mientras lo primero nos lleva a aceptar un aspecto poco agraciado, lo segundo incita, por contraste, a una aversión por el insulto, la ignorancia y la falta de corazón que ha resultado su unión. Es como una flor sin aroma que crece en el desierto. En lugar de jugarnos nuestra felicidad, juntando estas malezas florecientes y poniéndolas en nuestro regazo, preguntémonos cómo se verán dentro de algunos años o cómo adornarán y bendecirán nuestro hogar. Preguntémonos, ¿acompañará a este semblante una comprensión que le haga apto, con P, apto o apta para ser mi compañero, mi compañera e instructor, instructora de mis hijos? Ese es el punto. ¿Este es el hombre que yo quiero para que le enseñe la palabra de Dios a mis hijos? Imagínate, te gusta un chico, pero ese chico que tú lo ves es perezoso para leer la Biblia. Es joven, perezoso para leer la Biblia. La iglesia le invita a discipularse y es perezoso, no lee, no hace deberes. ¿Ya te imaginas qué crees que le va a enseñar a la familia en casa? ¿Tú crees que va a hacer cultos familiares? Primero tiene que combatir su negligencia, su pereza, su negligencia. ¿Tendrá la paciencia para tolerar mis debilidades, amablemente consultar mis gustos y con afecto procurar mi confort? ¿Me complacerá su manera de ser en privado al igual que en público? ¿Harán sus costumbres que mi hogar sea placentero para mí y mis amigos? Tenemos que analizar estas cuestiones y controlar nuestra pasión para poder razonar pragmáticamente y formarnos un criterio inteligente. Y en estos temas de noviazgo hay Biblia y pragmatismo. ¿En qué sentido? ¿Cómo ese joven o esa joven practica su vida cristiana? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la práctica de ese joven? Este, pues, es el amor sobre el cual ha de basarse el matrimonio. Amor por la persona integral. Esa persona debe ser un devoto en las cosas de Dios. Debe siempre estar aspirando más. Ese joven, esa mujer, hombre y mujer deben estar aspirando las cosas celestiales o las cosas terrenales. ¿Qué dice la Escritura? Poned la mirada ¿en dónde? En las cosas de arriba. Pues si te das cuenta, tú puedes, en la práctica, tú te puedes dar cuenta. Esta persona solo lo que le interesa es hacer dinero nada más. Es hacer dinero. A este joven lo que le interesa es hacer dinero. Ah, no, que el pastor habló de la finanza. ¿Ese era el propósito de lo que yo quería decir? Solo se la pasa haciendo dinero, 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 dinero. Y las cosas de arriba, cuando hay un mandamiento que dice que los jóvenes deben estar sirviendo al Señor. Parece ser que esa parte hay que borrarla de la Biblia. No, es palabra de Dios. Ahí está. Eso es lo que tienen que hacer los jóvenes, servirle al Señor. Amor por la persona integral, amor por la mente, el corazón y su manera de igual que su aspecto exterior, amor acompañado de respeto. Solo este cariño es el que puede sobrevivir la fascinación de lo novedoso, los estragos de las enfermedades y del tiempo. Solo este puede mantener la ternura y exquisitez del estado conyugal de por vida, como fue la intención de aquel que instituyó la unión matrimonial, que fuera de ayuda y confort mutuo. ¿Sí te das cuenta? El propósito del matrimonio es eso. que el hombre no esté solo, le haré ayuda idónea. ¡Ay, hombre! Dice un versículo, ¿no? Mujer virtuosa, ¿qué más dice? ¿Quién? ¡Ay! ¡Qué duro que es encontrar esa ayuda idónea! ¡Qué duro! El mismo texto bíblico te dice, ¿quién la hallará? O sea, entonces no es que el varón tiene que estar así, 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 escogiendo lo que venga. No. No. ¿Qué palabras hay que sean suficientemente fuertes y expresen la indignación con que rechazamos esos compromisos tan indignos y no obstante tan comunes, por los que el matrimonio se convierte en una especulación monetaria, un negocio y una cuestión meramente de dinero? Imagínense, hay matrimonios que se pactan así entre los padres. Yo soy el de la familia tal y tú eres el de la familia tal. Entonces, nuestros hijos tienen que darse en matrimonio para que la sociedad esté bien y para que nuestros patrimonios crezcan más. Y a nosotros los padres dicen, no nos importa si ustedes se andan peleando en la casa. No, aquí hay otros intereses. No creo que dentro del cristianismo haya ese pensamiento como tal. Porque no debería ser ni miembro de la iglesia una persona que piensa así. Que con dinero se arregla todo. ¿Qué palabras hay que sean suficientemente fuertes y expresen la indignación con que rechazamos esos compromisos tan indignos y no obstante tan comunes, por los que matrimonio se convierte en una especulación monetaria, un negocio, una cuestión meramente de dinero? Los jóvenes mismos deben tener muchísimo cuidado de no dejar que las persuasiones de otros, ni un impulso de su propia concupiscencia, ninguna ansiedad por ser independientes, ninguna ambición de esplendor secular, los lleve a una relación que no sea por puro y virtuoso amor. Ahí está la clave. Joven, cuídate de ser independiente. Y padres, cuídate de por avaricia, codicia, armar cosas para tus hijos. Ambos extremos son pecaminosos. Las dos son pecaminosas. Y aquí hay unas preguntas ilustrativas. ¿De qué vale una casa grande, muebles hermosos, adornos costosos, si no hay amor conyugal? Es por estas chucherías. Mire, ya se usaba ese... bueno, es una traducción, pero... imagínate, ya en esos tiempos... aunque este me imagino que fue escrito en inglés y traducido, pero entendemos el concepto de chucherías, ¿no? Es por estas chucherías, estos juguetes, es la pregunta. Exclama al despertar el corazón atribulado demasiado tarde, en medio de alguna triste escena de infelicidad doméstica, es para esto que me he vendido y he vendido mi felicidad, mi honor, es la pregunta. Hay en el afecto puro y mutuo una dulzura, un encanto y un poder para complacer, aunque sea en la más humilde de las viviendas, mantenido en medio de la pobreza, teniendo que lidiar con muchas dificultades. Comparado con esto, la elegancia y brillantez de un palacio oriental no son más que una de las enramadas del huerto de Edén. Pasemos a otro tema. El matrimonio debe contraerse con la mayor prudencia. Hasta aquí creo que está el fundamento para lo que prepara. El matrimonio debe contraerse con la mayor prudencia. Los matrimonios imprudentes, como ya hemos considerado, tienen malas y muy extensas consecuencias, y también pasan esas consecuencias a la posteridad. ¿Cómo cree que se va a criar un hijo de padres divorciados? ¿Cómo cree? ¿Cómo cree? ¿Cómo cree que pasará el resto de su vida? Compartido en dos hogares distintos. ¿Cómo cree? Contamos con la comprensión para controlar nuestras pasiones e ilusiones falsas. Aquel que en un asunto de tanta consecuencia como lo es elegir un compañero de por vida, y eso es lo que decía la clase anterior, dos decisiones importantes del ser humano: la salvación y con quién va a llegar hasta que la muerte lo separe. La salvación, el destino eterno de su alma, y con quién va a llegar hasta que la muerte lo separe. Son dos decisiones muy importantes en la vida. Contamos con la comprensión para controlar nuestras pasiones e ilusiones falsas. Aquel que es un asunto de tanta consecuencia como lo es elegir un compañero de por vida, deja a un lado lo primero y escucha solo la voz de lo segundo, ha renunciado al carácter de ser racional para dejarse gobernar totalmente por apetitos carnales. Y eso es lo que nos ha tocado en la práctica lidiar como pastores. ¿Por qué te metiste en una relación en yugo desigual? ¿Qué cree que va a decir a continuación? Es que lo amo. Sí. No lo dudo. Que amas más a él que a Dios. Eso no lo dudo. Demuestra a quién amas más. El primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amarás al prójimo. El segundo mandamiento, amarás al prójimo como a ti mismo. Sí. Has evidenciado que amas más lo segundo que lo primero. Y eso es idolatría. Estás a tiempo de cortar. Estás a tiempo de arrepentirte de tu idolatría. Estás a tiempo de arrepentirte de tu idolatría y cortar eso. Porque Dios no está en esa relación. Pero parece mentira. Hay padres que creen que sí va a funcionar algo así. Y dicen los padres, ¿y qué tal? Se ponen muy evangelísticos los padres ahí. Se ponen muy evangelísticos y te dicen los padres, ¿y qué tal si el Señor quiere convertirlo? ¿Qué argumento es más sólido? ¿El del yugo desigual o el que estás diciendo a continuación? ¿Qué tal si? ¿Qué tal si el Señor quiere convertirlo? Es que ya debió haberlo convertido para darle visto bueno a esa relación. El Señor ya debió haberlo hecho antes. Los matrimonios imprudentes, como ya hemos visto, considerado, tienen malas y muy extensas consecuencias y también pasan esas consecuencias a la posteridad. Contamos con la comprensión para controlar nuestras pasiones e ilusiones falsas. Aquel que en un asunto de tanta consecuencia como el elegir de un compañero de por vida, deja a un lado lo primero y escucha la voz de lo segundo, ha renunciado al carácter de ser racional para dejarse gobernar totalmente por apetitos carnales. La prudencia previene mucha de la infelicidad humana cuando permitimos que nos guíe. La prudencia previene mucha de la infelicidad humana cuando permitimos que nos guíe. En este sentido, la prudencia no deja que nadie se case hasta tener un medio de vida seguro. Me resulta obvio que la presente generación de jóvenes no se distingue por su discreción en este aspecto. Muchos tienen mucho apuro por contraer matrimonio y ser cabeza de familia antes de tener con qué mantenerla, ¿ve? Lo que le estaba diciendo. En cuanto llegan a la mayoría de edad, si tienen trabajo o no, antes de haberse asegurado que su trabajo sea exitoso, sea un éxito, o sea, lo que yo hablaba de aquí, antes de haberte asegurado que tu trabajo sea un éxito, busca esposa y hacen una elección apurada, quizá insensata. Los hijos comienzan a llegar antes de tener los medios adecuados para mantenerlos. Los jóvenes tienen que razonar y contemplar el futuro. Si no lo hacen y en cambio se precipitan a tener que enfrentar los gastos del hogar antes de tener los recursos para hacerlo, a pesar del canto de la sirena, que son sus ilusiones, prestan atención a la voz de advertencia o prepárense para comer las hierbas amargas de inútiles lamentos. Se ha dicho que nadie yerra en este sentido como los pastores. ¿Cómo puede ser? Es difícil imaginar que aquellos cuyo deber es inculcar prudencia sean ellos mismos conocidos por su indiscreción. El pastor, quien debe recomendar prolijidad en todos los aspectos de la vida, ¿cómo se va a casar con una mujer sucia y desprolija? El pastor, quien debe demostrar un espíritu humilde y tranquilo, preciado ante los ojos de Dios, ¿cómo se va a casar entonces con una mujer que regaña y critica constantemente? El pastor, quien debe tener la misma relación con toda su congregación por igual, a quien le debe su amor y su servicio, ¿cómo se va a casar entonces con una mujer que se apega a unas pocas amigas, escucha sus secretos y divulga los propios, y se limita a relaciones dentro de un grupito seleccionado y exclusivo de sus preferidos, lo cual haría que su pastorado fuera insoportable o motivo de despido? A mis hermanos en el ministerio recomiendo, y lo recomiendo con tanta seriedad que no tengo palabras suficientes enfáticas para expresarla, que tengan gran cautela en este asunto tan delicado e importante. En su caso, los efectos de un matrimonio imprudente se sienten en la iglesia del Dios viviente. Imagínense un pastor soltero que escoja mal. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Qué ejemplo va a ser para su iglesia? Es como lo que está ocurriendo hoy en día. Hay pastores divorciados que siguen ministrando en los púlpitos. Si te das cuenta, un pastor de joven que eligió mal, ¿cómo va, con qué autoridad va a enseñar este tema? Va a terminar diciendo, yo me equivoqué. Y un pastor divorciado que está ministrando, ¿qué pasa cuando vengan dos miembros de su iglesia que quieren divorciarse? ¿Qué le va a decir él? ¿Qué le va a decir? Mira, si ya no funciona, mejor es la paz y toda la bla, 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 bla. ¿Ves? Un pastor joven que todavía no se ha casado, tiene que ser muy juicioso en este tema. Y así mismo, pastores divorciados, no sé qué hacen como ministros todavía, porque la Escritura dice claramente que el pastor debe ser irreprensible.